heads of scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rotten rain. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, son las 7:01, llevamos un minuto de sintonía y estamos aquí para comenzar minuto 32, que como recordarán está preparado, desarrollado y sobre todo dirigido a los aficionados del Real Zaragoza, y con esos chillidos, silbidos y protestas que en tiempos de Agapito Iglesias y de la Fundación hicieron que en el minuto 32 se protestase la afición del Real Zaragoza, que ahora no ocurre afortunadamente porque el Real Zaragoza es el único equipo en segunda división que es líder invicto e imbatido y que después de sufrir muchísimo en el encuentro ante el Tenerife, la verdad es que ha conseguido llenar de entusiasmo el corazón de los seguidores del Real Zaragoza. Hoy comenzamos el capítulo 151, el noveno de la segunda temporada, y vamos a contar con la presencia, ya los tenemos, de Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández y Fernando Muñoz, para que opinen y comenten esta situación que estamos viviendo de cara al próximo domingo frente al Endelse. Y todo lo que os quieran comentar, porque si, al fin y al cabo pues estamos aquí pues para eso, ¿no? Vamos rápidamente con alguna noticia interesante con el Twitter del Real Zaragoza, como siempre. Lo último que dice el Twitter del Real Zaragoza en una fotografía, choca compa, y ahí está Dani Rebollo, el guardameta del Real Zaragoza. Un poquito más abajo y dice, Sina tiene un mes y sus padres han venido desde Barcelona a su primer pequecarné. Bajamos un poquito más y dicen Mallejo y Mollejo, y los dos están zaragocistas. Si eres socio, aproveche el 50% de descuento en material escolar. Y luego ahí está Tony Moya con Michael Mesa en una fotografía de hace 4 horas. En cuanto a Heraldo de Aragón, pues vamos con alguna noticia. Dice, el reto de Escribá desde liderato, mezclar bien y rápido a los 7 fichajes de cariz ofensivo. Asumido estaba desde junio que la revolución masiva de las líneas de medio campo y delantero en el Real Zaragoza necesita un tiempo para fraguar. Aguado, Moya, Mesa, Valera, Bakis, Enrique y Vallejo son el margen de mejora del bloque. Luego también hablan que el Real Zaragoza es líder invicto y mantiene la puerta cero, y habla también de los últimos 5 días de mercado. En cuanto al periódico de Aragón, dice que el Real Zaragoza es líder solitario por primera vez en las 11 temporadas consecutivas que acumula en segunda. El equipo aragonés ha estado en lo más alto de la tabla en 48 ocasiones a lo largo de su historia. Y también comenta que el Real Zaragoza es líder en solitario. Bueno, eso ya me parece que lo hemos dicho. Dice, el inicio de Liga de Bakis y un ataque de 45 goles. El arranque de campeonato de los delanteros del Real Zaragoza ha tenido poco impacto. El equipo ha sumado 9 puntos y 4 goles sin que ninguno de ellos haya celebrado todavía. En el frente del ataque, entre puntas y centrocampistas, con alma de llegadores, Juan Carlos Cordero ha reunido a un grupo de jugadores que vienen de hacer casi 45 goles la temporada pasada. Las armas están. Pues esto es el resumen un poquito de lo que dicen los medios de comunicación más importantes de nuestra ciudad. Y saludamos a nuestros amigos invitados. Laura Ferrer, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Amigos, amigas, muy buenas tardes. Pues un feliz lunes, ¿no? Después de esa victoria del pasado sábado, que es verdad que no fue el mejor partido. Era el primero fuera de casa ante un rival exigente, que va a estar ahí también peleando por el objetivo del ascenso. Quizás fue una victoria sin brillo, pero en segunda división, yo diría que después de 11 temporadas sabemos esa dificultad, ¿no?, que conlleva, y que a veces no se gana con el smoking puesto, sino con el mono de trabajo, por detalles y en esos partidos que se ganan en las áreas, ¿no? Y después de una primera parte en la que hubo una reacción por parte de Escrivá, los cambios funcionaron, los 3 puntos y defensivamente matrícula de honor, yo diría. Aparte defensivamente, pues ofensivamente, porque en los 2 últimos partidos el gol de Francés supuso la victoria frente al Valladolid, y el gol de Jair, el, el pasado sábado, pues ha dado de nuevo 3 puntos. Me imagino que hablaremos a lo largo de todo este minuto 32 de lo que ocurrió en el terreno de juego, pero como digo, una victoria con el mono de trabajo.
Y a mí, por ejemplo, se me ocurre decir, luego también lo comentaremos, Laura, que el Real Zaragoza fue la Almareda, es decir, un equipo antipático, un equipo incómodo, un equipo que no dejaba jugar, un equipo que defendía muy bien y que aprovechaba la única ocasión de gol que tenía. Es decir, estamos jugando como los buenos equipos de segunda división.
Efectivamente, es que de eso teníamos que haber aprendido, por eso decía que llevamos 11 temporadas y a veces pues nos olvidamos, ¿no?, de la dificultad de lo que es la competición y de los distintos equipos. En otra ocasión, seguramente este partido pues se hubiese perdido ya por la vista atrás y decir en el banquillo que puedo o que me puede modificar el partido. Y en esta ocasión, tanto tiempo, ¿no?, abriendo, es muy difícil hacerle gol, de ahí es las 3 porterías a cero. Hay que recordar que el año que se asciende, o mejor dicho, que Escrivá asciende con el Elche, y hablo de memoria, fueron 20 o 21 porterías a cero las que dejó el Elche para lograr el ascenso. Es que ese es el camino. A veces jugar bonito, o que es jugar bien, ¿no? O que es jugar bonito. Jugar bien es ganar los 3 puntos.
Pues saludamos también a Eduardo González. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Buenas tardes también a Olga, a Fernando y a Alfonso.
A Laura, a Laura.
Pues estoy bien escuchando a Laura. Y la verdad es que, si recuerdas, en la previa yo dije que el partido no iba a ser bueno, pero que el Zaragoza iba a ganar por 1-0. Solo me faltó decir que el gol lo iba a meter un defensa. Pero la verdad es que estamos todos muy contentos porque lo que venimos diciendo con insistencia, de 3-3 y ningún gol en contra. Y lo que pasa es que los delanteros no meten goles. Pues el día que empiecen a meter goles los delanteros, yo no sé por cuánta goleada vamos a ganar. Pero en fin, lo importante es que vamos líderes en la clasificación, que todo está rodando de maravilla. Y que yo no sé, bueno, de eso ya hablaremos más tarde, la alineación próxima, si seguirá insistiendo en la inicial o teniendo en cuenta que el primer tiempo no fue muy bueno, fue más bien del Tenerife, pues hará algún cambio. En fin, eso ya lo comentaremos más adelante.
Exactamente, ya lo comentaremos un poquito más adelante. No obstante, y como suele ser habitual en ti desde hace muchos años, te veo ese toque irónico también, ese tónico mordaz. El Real Zaragoza no jugó un buen partido, que es verdad, pero que ganó el encuentro y que tendrá que hacer goles el Real Zaragoza porque para eso ha comprado a delanteros con valor de muchísimos goles. Pero bueno, eso está bien al fin y al cabo porque así la gente, pese al viento, aunque va mainando, pues está un poquito más dicharachera. Alfonso Hernández,
Paco,
¿qué
tal? Pero ahora no ha sido mordaz, o sea,
vamos a ver si puede ser.
He dicho lo que yo salía de mi pensamiento.
Vamos a ver, que te conozco desde toda la vida, que nada más me parece muy bien y yo también lo soy, es decir, de otra forma, porque yo utilizo otro vocabulario y otro tono, pero también cuando quiero decir cosas muy serias las digo con un pequeño toque de humor para que sean más contundentes todavía, sobre todo cuando se trata de meterme con algún impresentable, que los hay, pocos, pero los hay. Yo disfruto con eso y no sufro. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Ya te has cortado? O sea, empiezas a hablar y te me cortas. No puede ser, Alfonso. A ver, háblame un poco. Diga 33.
Y que lo mandaba hace un rato.
Bueno.
Paco, es que yo no lo veo en este momento.
Pues igual se ha salido. Pues nada, pues que ya sabe lo que tiene que hacer. Es volver a entrar y ya está, porque lo teníamos anteriormente. Esto de Twitter es terrible. Bueno, pues saludamos a Fernando Muñoz, que lo tenemos también. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, a ti, a Eduardo, a Laura y a Alfonso, que yo creo que más que salirse o tal, yo creo que tiene pinta de que le haya sonado una llamada.
Ah, es una posibilidad también, o sea que...
Y que lo haya sacado de Twitter la llamada que tenga en el teléfono.
Pues además, no olvidemos que los móviles están precisamente para hablar por teléfono, aunque sea lo que menos hagamos, pero cuando te llaman, evidentemente, bueno, pues se corta esta comunicación de Twitter. Esa impresión que te da el 0-1 en el marcador y de llegar al minuto 100, o cuánto, 100 o 102, que duró el partido, y quizás, hombre, un poco presionados y tal, ¿no? Ellos con uno menos y no se notaba, pero no con la sensación, por lo menos a mí no me la dio, de otros encuentros de la temporada pasada que sabías que en los últimos 3 o 4 minutos te iban a marcar el gol.
Hombre, para subir o para ser campeón, tal otro día, en ese disparo que va a la portería en el primer tiempo, que lo desvía en defensa, Cristian hace una cabriola y se la saca de encima con mucho mérito, y luego la que toca de tacón francés, pues el año pasado hubiera pegado en el poste y hubiera entrado sin problema, y este año pues se pierde por la línea de fondo. El gol, pues el rechazo del portero, Jair está muy atento porque le cae donde tiene que estar, que es el primer rematador. Y bueno, si no fuera por las constantes interrupciones, yo no jamás, y digo que al final los equipos son lo que son sus entrenadores, yo jamás con la intentaba progresar en el si debía haber tenido, según le fueras pegando, porque lo del chaval en el segundo tiempo, yo creo que estuvo más rato tumbado o sentado que de pie, y me pareció increíble la cantidad de patadas y de golpes y de todo que repartió el Tenerife. Y el Zaragoza en circunstancias normales este partido, los años anteriores lo hubiera perdido pero sin ningún tipo de problema. Y digo que aparte de los golpes y las patadas, me parece increíble que en el minuto, bueno, no, eran 50 segundos, medio centro había una cartulina amarilla que le condiciona todo el partido, y luego ya, porque no nos acordamos, que hay un penalti en el minuto 90 que todos nos están perdiendo, estaríamos lamentándonos. Pues también hay que decirlo, mal que lo hace los árbitros cuando vamos ganando.
Bueno, pues ahí estaba Fernando Muñoz, que sí que se encuentra realmente pues molesto. Bueno, vamos a ver si tenemos ya, vamos a ver si tenemos tica musiquilla con la opinión de Alfonso Hernández. Hola Alfonso, ¿qué tal? De nuevo.
Hola de nuevo, no sé hasta dónde se me ha escuchado, o sea, hasta dónde.
Nada.
Creo que estaba hablando a la ventana,
sí.
Yo solo a la ventana.
Sí, sí.
¿Yo?
No, es que has dicho hola y se ha acabado la conexión y la comunicación, o sea que...
Muy bien, o sea que no has escuchado nada en absoluto.
O sea, nada, es decir, no hemos visto tu opinión, la hemos visto escrita, pero no la hemos conocido, pues, escuchada, ¿no? O sea que no sé si te han llamado por teléfono o si te ha caído el móvil al suelo.
¿Ah? No, en absoluto, se estaba hablando y en un momento determinado me he dado cuenta que no había comunicación. Pero bueno, la pregunta era porque me parecía la situación, y creo que la situación... esperemos que no se corte de nuevo, es ideal, ¿no? Es ideal con el equipo líder, 4 goles a favor, ninguno en contra, una sensación de equipo capaz de resistir y de hacer partidos y ganar antes. Cuando no se me escuchaba, y espero que ahora sí, creo que hay que hacer lectura siempre, sobre todo cuando uno está arriba, cuando las cosas le van bien, ¿no? Para mejorar, no puede anclarse en esa euforia o en ese estado de optimismo máximo que te refrendan los números. Efectivamente no, es muy difícil luchar contra eso y decir, bueno, es que ¿qué se puede mejorar? Yo creo que se pueden mejorar cosas. En Tenerife, el Tenerife a mí me encantó, me gustó muchísimo, parecía un equipo afiladísimo en ataque, muy bueno en defensa, bueno, que se encontró con esa situación del gol de Jair, pero yo creo que hablar de méritos en el fútbol a veces es un poco absurdo, pero no creo que mereciese perder por todo lo que hizo, ¿no? Pero yo creo que al Real Zaragoza le falta lo que le sobra a Tenerife, ¿no? Dentro de esas 10 incorporaciones que ha hecho Cordero hasta la fecha, me parecen fantásticas para competir y para luchar por estar entre los 6 primeros. Creo que todavía le falta ese jugador que al Tenerife, insisto, le sobra, ¿no? Pues, por ejemplo, Waldo, como el otro día para izquierda, tipo Luismi Cruz, tipo, bueno, pues el propio Roberto López... futbolistas que son capaces de desequilibrar por sí mismos, ¿no? Zaragoza está demasiado empastado, ¿no? Es un equipo que juega mucho por dentro y no tiene esa tipología de futbolista que, bueno, que en un momento determinado sea capaz de romper, de verticalizar mucho más y de tomar decisiones por sí mismo, ¿no? De burla, de regate, de descaro, ¿no? Eso es un poco la lectura que yo haría de este partido que, bueno, que se ganó evidentemente, yo creo que por la actuación de 4 jugadores determinados, que fueron Cristian, Jair, Francés y Francho, porque el resto estuvieron, la mayoría, muy por debajo. Y de Bermejo le dio al equipo esa capacidad de sobre todo de cubrir las bandas que estaban siendo arrasadas por Waldo y por Luis Cruz, y también por Mellot y Nacho, los laterales, y le dio, pues, digamos, el equilibrio que necesitaba, por lo menos, para contener el aluvión y la lluvia de juego y de fútbol y de combinación que tenía el Tenerife. Con lo cual, muy bien, o sea, ideal la situación, no se puede pedir más, pero sí se puede releer ese encuentro y las consecuencias de ese encuentro, sobre todo en el aspecto de que el equipo quizá le falte esa guinda, y esa guinda pues sea un jugador tipo bebé, no que aporte al grupo, que ya casi todos aportan al grupo, sino que tenga pues, esa chispa, esa fantasía que me parece que le falta al Real Zaragoza para, no para estar entre 6 primeros, sino para cerrar el círculo por completo.
Bueno, ¿estáis de acuerdo? Que falta alguien todavía a muy pocas horas para el cierre del mercado y que tiene que ser un jugador determinante, porque hay una cosa para mí también clara, que yo no sé para qué salieron Bakis e Iván Azón, porque además de guarecer los huecos que se podían producir en el centro del campo o las bandas...
Es cierto que tanto Bakis como Azón trabajaron en su parcela, cada uno en lo suyo, pero realmente balones en circunstancias positivas no les llegaron en ningún momento. Yo creo que en la primera parte es cuando se da cuenta Escriba que no está funcionando en ese momento, pues todo ese centro del campo, para mí sobraba gente en el centro del campo y en las bandas es donde había que abrir el campo, de ahí esa reacción nada más comenzar la segunda parte con la incursión de Bermejo y del propio Varela, y ahí nació también ese positivismo, ¿no?, de esa segunda parte, pero bueno, realmente yo no sé si definitivamente falta esa guinda en la que tenemos todavía a jugadores como Manu Vallejo, que todavía no ha tenido minutos y en cualquier momento los puede tener, ¿no? Y yo creo que en definitiva, si abres el campo, si tienes a esos jugadores que meten balones a delanteros tipo Iván Azón y sobre todo tipo Bakis, fíjate, de hecho ayer veía, porque estuve viendo el partido de la Andorra y en el descanso estaban dando, bueno, pues un recordatorio de goles de la Andorra, y vamos, estuve viendo, al margen de que me acuerdo de la pasada temporada, goles de Sinan Bakis, que prácticamente también se los fabricaba mucho él, y desde fuera del área, auténticos golazos. Yo creo que en cualquier momento van a despertar, ¿no?, y que van a tener esas ocasiones. Yo lo que no quiero es que se frustre ninguno de los dos, ¿no?, tanto Iván Azón como el propio Sinan Bakis, que todavía no se han estrenado, sin olvidar, como digo, bueno, pues que poquito a poco pueda tener más minutos Serrien Rich, el propio Manu Vallejo, etcétera, etcétera. Bueno, quedan prácticamente hasta el viernes estos días para ver si Cordero puede encontrar esa guinda, que no sé si definitivamente puede ser Bebé, pueda ser una de las sorpresas, pero bueno, como decía al principio, a veces se gana con el smoking puesto y otras veces con el mono de trabajo, y esto es la segunda división.
¿Qué opináis vosotros, Eduardo, Alfonso, Fernando?
Yo lo que creo es que a Cordero no le hace falta más jugadores. Yo creo que con la plantilla que ha formado es suficiente este año para conseguir el ascenso. No por este buen comienzo que estamos teniendo de 3-3, sino porque me da la impresión que con los que hay, tanto los considerados titulares como los que hasta ahora son suplentes, pues ya es suficiente. Lo de Bebé a mí no me parece bien, ya lo he comentado en alguna ocasión, porque es un jugador que le gusta ser siempre protagonista y siempre tirando a puerta, y eso no es acorde con lo que está haciendo ahora el Real Zaragoza. Por eso he dicho antes que a mí lo que me extraña es que los delanteros no hayan metido todavía goles, que los hayan metido los defensas. Yo no sé qué es lo que, si es que falla algo, que no lo sé, claro, pero a mí me gustaría que los delanteros empezasen a meter goles. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa, porque los defensas están para defender, sobre todo el Morenito Jair, que está de forma esplendorosa, en fin, es un valladar infranqueable y para mí está siendo el mejor jugador del Real Zaragoza. O sea, pero bueno, hay que esperar más del turco, hay que esperar más de Moya, de Mesa, yo espero más, y hasta ahora pues no han tenido la ocasión de marcar ningún gol. Y eso, yo no sé a qué será debido, eso, pues que lo explique Alfonso, que entiende mucho de fútbol.
Hombre, también son rachas, los delanteros, bueno, que pasan por rachas. Y a veces se cuesta...
Tú, Laura, también entiendes, o sea, perdona que haya nombrado a Alfonso, pero que tú entiendes lo tuyo de fútbol.
Que ahora dejo a Alfonso, pero que digo que es verdad que a veces el estado de los delanteros viven de rachas, ¿no? A lo mejor en el momento menos inesperado, como se dice vulgarmente, lo meterán con el trasero y ahí empezará una serie de goles. Hay muchos delanteros y muy buenos que todavía no se han estrenado ni siquiera en primera división, ¿no? Y vamos con 3 jornadas, o otros han tardado 2. Vamos, yo sigo confiando, le dejo a Alfonso.
Pues por eso he dicho antes que cuando vienen a meter goles los delanteros, pues vamos a ganar los partidos por 5 o 6 goles.
Bueno,
o sea que bueno, eso será una auténtica maravilla. Ya,
vale. Alfonso.
Sí, yo creo que tengo dudas de que Azón y Bakis mezclen bien.
O sea, yo creo que tienen una naturaleza idéntica, pero sí tienen rasgos similares, ¿no? Son jugadores que yo creo que se desenvuelven mejor en solitario o en cualquier caso con un jugador, por ejemplo, como Michael Mesa, que puede darle el último pase, que le puede dar, no sé, crear una sociedad más lógica, ¿no? Son jugadores físicos, son jugadores de finalización, que necesitan, bueno, pues suministros constantes de las bandas. Esto sigue sin ocurrir. El otro día no ocurrió, evidentemente, contra el Tenerife, pero no recordamos tampoco grandes remates de pases laterales, de que los centrocampistas profundicen mucho. Creo que uno de Bakis contra el Valladolid sí hubo. Pero yo no los veo cómodos, no creo que mezclen bien. Entonces habrá que buscar otra combinación, que yo creo que Sergi Henrich es también un jugador que tampoco mezclaría bien con Bakis. Me da la impresión, quizá Manu Vallejo algo más, pero el problema quizá no sea tanto como de jugar con dos delanteros, que a mí me parece bien, además te da personalidad, te da un aspecto de saludable, de que crees en ti mismo y de competir y de ir a por los partidos, ¿no? Porque hoy en día jugar con los delanteros tan concretos, pues no suele ser común. Pero insisto en que por lo que estoy viendo en estos tres partidos de competición de liga, que por supuesto al margen de que el equipo vaya mejor o peor, es que al final tengo que resolver jugadores de fuera del área, es decir, dos centrales, dos centrocampistas, en situaciones de rebote. Bueno, en definitiva, todavía hay que pulir eso. Y yo creo que si quiere jugar con dos delanteros, tendrá que buscar la pareja de Bakis, o en su caso prescindir de Bakis, que no creo que vaya a hacerlo, y buscar otro tipo de combinación, o a volver a adelantar a Michael Mesa a un puesto donde se desenvuelve mucho mejor, que es por detrás del delantero, y jugar con otro esquema, porque en la izquierda, Michael Mesa, ya lo vimos otro día, pierde muchísimo y además ayuda muy poco en defensa, porque ni todas las pasó canutas. Entonces, pues insisto en que esa sociedad Azón-Bakis puede que no dé resultado. A lo mejor con tal vez se marca uno de los dos, pero no será por una asociación de los dos, por una combinación, por una acción conjunta, ¿no? Insisto en que yo le daría bastante más vueltas a ese doble ataque del Real Zaragoza.
Fernando,
Hombre, es verdad
o Laura,
que lo
venga.
positivo, nada, que lo positivo de todo, amigos, es que hay muchas variantes, ¿no? Que Escrivá puede manejar muchas situaciones a lo largo de los partidos y lógicamente, pues es verdad, puede ser que a lo mejor ese tándem no case definitivamente, pero que hay muchas variantes, que eso es lo positivo de esta temporada.
Sí, yo lo que te iba a preguntar, Fernando, y a vosotros, al resto, a Laura, a Alfonso, a Eduardo, si realmente visteis a Michael Mesa ayer un poco hasta los huevos, ¿no? Porque cuando se marchó estaba harto de que no le salían las cosas bien, de las patadas que le metían, de lo desorientado que estaba en diferentes momentos. Y me parece que es un hombre que, aparte de ser un grandísimo profesional y un futbolista de mucha experiencia, que es un tío que siente los colores del Real Zaragoza, que cuando un futbolista de esa calidad se encuentra, no se encuentra, por lo que sea, pues se pierde muchas posibilidades porque se está autoexigiendo demasiado.
A mí, Paco, por eso me extrañó que este jugador es el que más me ha gustado de todos los fichajes que ha hecho Cordero. En fin, por eso me extrañó, pues primero que no jugara acorde con lo que hay que esperar de él y después que no metiese ningún gol, porque es el que más ha metido en la pretemporada. Pero en fin, yo no sé si eso depende de la táctica o de qué depende, pero a mí me parece que Alfonso está queriendo quitar a Iván Azón, porque estaba hablando del compañero del Turco y no lo sé.
Pero,
Alfonso, no te. No, no, no.
espérate, que estaba Fernando casi con el
Ah,
uso de la
perdón.
palabra. Exactamente, si no, se le va a hacer un nudo a la garganta y ya verás tú. A ver, Fernando,
No,
¿tú crees lo mismo que lo de Michael Mesa o no?
suscribo plenamente todo lo que ha dicho Alfonso Hernández. Tenemos dos laterales que en casa probablemente se suelten más, pero que ninguno de los dos son auténticos artistas en poner centros al área. Que hemos fichado, no voy a decir cromos repetidos porque no quiero que la gente lo malinterprete, pero creo que hay que
Ya
buscar,
lo has
desde
dicho,
luego.
¿eh? Te van a meter caña.
Pero bueno, que ya la espalda la tengo ancha. Quiero decir que yo lo dije el otro día, que no sabía yo si iba a mezclar muy bien esos dos delanteros, y y no mezclan por un motivo muy claro, porque si el uno baja, el otro no. Lo dije el día que jugamos en la Romareda frente al Villarreal, que eran dos islotes que estaban esperando a que les llegase la pelota. Y no tenemos, entonces, ahora a lo mejor sí, tenemos más creadores de fútbol, que cuando entró Bermejo y cuando entró el chaval por la banda izquierda se notó mucho, pero claro, es que al final el entrenador que no tiene, no se corta un pelo, tiene que quitarlos, los quita, pero claro, es que la solución hay que buscarla porque a lo mejor con un sistema de un 4-2-3-1, ya hemos dado muchas vueltas a los sistemas, pero con los cromos que tienes ahora, probablemente ese jugador que esté por detrás del punta pues pueda ser Michael Mesa, mejor que en una banda ahí, pero tienes a Valera para jugar por una banda, al nuevo Vallejo para jugar por la otra banda, quiero decir, tienes muchas cosas para poder hacer y que está muy bien que Bakis en el Andorra se inventara las jugadas, las creara y las rematara y las marcara, pero aquí de momento tanto Azón un poquito menos que Bakis, pero están los dos como muy apáticos. Azón es verdad que dio un gol, o por lo menos como muy, ninguno de los dos se hace desmarques en ruptura. Bakis lo intenta, por lo menos el día del Valladolid lo intentó varias veces en la Romareda, pero nadie le ve el pase al hueco, y está el equipo un poco ganando, si es verdad, porque la solidez defensiva lo mantiene ahí, pero como decía Alfonso, desde el 9 de 9 hay cosas que se pueden mejorar. Yo creo que Gámez el otro día pues volvió a cumplir otra vez de medio campo para atrás, lo de cumplir tampoco mucho, pero bueno, para sacar un aprobado. A Nieto lo volvieron loco porque no lo apoyaba nadie, pero ofensivamente no le recuerdo pasar a campo contrario, porque desde luego el triángulo Cristian Jair francés es Aguado, evidentemente también Francho, indiscutible, pero a partir de ahí que no se duerma nadie, porque yo creo que plantilla este año para estar con las orejas tiesas o directamente dejar el sitio a otro, ¿eh?
A ver, Alfonso, que te había dado paso, Eduardo, ese pase que he interceptado para que Fernando, con alguna dificultad en el sonido, también nos comentara lo que le parecía. Yo creo que habría que cambiar ya el próximo domingo, ¿no? Y intentar alguna cosa más interesante en ese sentido, ¿no? Sobre todo con Michael Mesa, que está un poquito desaprovechado como los dos extremos que han venido y que yo creo que ya están perfectamente integrados en el Real Zaragoza para poder jugar incluso de inicio.
Sí, yo creo que lo bueno de este análisis o de esta crítica, yo creo que absolutamente constructiva, es que la estamos haciendo desde la cima de la montaña, ¿no? O colgados ahí con el piolet y intentando no caer en la zona de descenso, sino que lo estás haciendo de arriba. Entonces, eso te da un margen de maniobrabilidad mucho mayor y además teniendo un fondo de armario como tiene ahora el Real Zaragoza con jugadores muy, muy competentes. Yo sí le daría una vuelta al equipo, ¿no? Después de Tenerife te vas a encontrar con equipos que realmente circulan la pelota a una velocidad interesante de los aspirantes, hasta entre los seis primeros hablo. Y el Real Zaragoza pues es un equipo que contiene la pelota, que sabe guardarla, que tiene futbolistas muy homogéneos, ¿no? Pero yo sí daría una vuelta ahí. Yo creo que Valera le puede dar ese toque diferente y de mayor profundidad y de llegada. Yo creo que en el próximo partido no extrañaría que apareciese, ¿no? Y luego no me quiero cargar a Azón, Eduardo. Yo no cago a nadie. Pues yo solamente opino y a mí Azón, yo siento siempre un admirador suyo, aunque creo que le faltan horas y horas de tecnificación para ser el gran delantero que podría ser. Yo creo que ha sido un brote verde, que lo han dejado que siga verde por diferentes circunstancias, que fue un jugador revulsivo, recordáis, a mí se me repatea siempre la palabra revulsivo. Es un jugador que tiene una ratio seguro de 12 goles por temporada, pero claro, jugando así, jugando, además que no está bien, eso hay que reconocerlo, no está bien. No se va, no consigue contactar, que antes esos balones que luchaba constantemente, quizá porque reparte protagonismo con Bakis, y eso es lo que le quita, más presencia, ¿no?, en el equipo. Lo recordamos siempre que ha jugado, pues ha sido un jugador referencial, ¿no?, porque realmente siempre se jugaba en largo, se jugaba sobre él, y ahora hay dos con el que repartir el pastel, y es más complicado. Tampoco tiene pasadores definitivos, ¿no? Y bueno, y eso permitiría a lo mejor, pues eso, vayan ahí de libertad a Bakis para ser más protagonista, con Valera en la izquierda o en la derecha, porque puede jugar en la dos bandas, te gusta más jugar en la derecha, pierna cambiada al zurdo, pues no sé, el equipo podría tener otro aire, ¿no? Porque el otro día pues vimos que el centro de campo se desmoronó por completo, un Toni Moya desconocido, un Aguado en la primera parte, luego la segunda mejorado, pues totalmente perdiendo, Francho corriendo sin sentido hasta que se puso el pivote, donde ya fue trascendental en la resistencia y en tener un poquito más de control de la pelota. Pero sí hay que dar una vuelta al equipo. Yo creo que hay que dar una vuelta al equipo desde arriba, y con lo cual, pues mucho más cómodo, con mucho más tiempo, y además, insisto, con un equipo que en el que puedes buscar esas alternativas, aunque yo insisto que me gustaría tener a un Luis Cruz o a un Hassan o a un jugador de extremo de estos que realmente pues son armas alternativas o armas principales en el momento del partido, donde bueno, todo es espeso y no encuentras en el colectivo, no encuentras la respuesta. Entonces aparece ese jugador diferente, ¿no?
Yo, por cerrar el tema Mesa, particularmente, que estabais poniendo los focos también sobre uno de Michael, es cierto que ayer en la posición que empezó la primera parte no lo vi cómodo, ¿no? Y más cuando prácticamente nada más comenzar el encuentro ve esa cartulina amarilla, lo cual bueno, pues le frustró un poco con respecto a lo que se vio durante esa primera parte, ¿no? Yo creo que también la exigencia del mismo, porque es un futbolista que lleva ya y atesora muchas temporadas, tiene experiencia, es sabedor que no fueron los mejores minutos, pero bueno, es verdad que lo hemos visto jugando de media punta, mucho más arriba, pisando más área, y que lógicamente el Michael Mesa del otro día también es verdad que, claro, después de las dos victorias jugando como locales, era la primera fuera. Y el Tenerife también tuvo su exigencia, ¿no? Al
final... Laura, sí. Perdona, te interrumpa, pero contra Valladolid también sale. Al principio pensamos todo que iba a jugar con el rombo, con más de mesa de enganche, y al final lo echa a la izquierda y también sufre. Y en el partido, sí. En este último partido en Tenerife, a los pocos minutos el primero que se carga con amarilla es él, ¿no? Por estar en una zona, claro, que yo creo que no le corresponde. Con lo cual, yo creo que Michael Mesa es un futbolista, es un peso libre. Y juegas con él como verso libre, pues si lo quieres meter en el libreto de opinión fijo de que tiene que jugar en la izquierda. No recuerdo a qué jugador le pasaba también, no sé si era la temporada pasada por la izquierda, que se le echaba a la izquierda constantemente y al final no era productivo en esa posición.
Mira, a ver si hablando de posición... También. Procuras colocarte de otra manera porque es como si estuvieras ahora mismo arrojado al suelo, debajo de la mesilla, al lado de la cama, intentando hablar pues a medio metro de distancia del teléfono móvil.
Eso te iba a decir yo, Paco, que le dije a Salgocho que cambiase de posición, porque yo, aparte de que por la edad estoy un poco sordo, pero
ahora se me oye mejor.
No, ¿no? Ahora no se te oye igual de mal.
A ver, ahora se me oye mejor.
Vamos a ver. Te vas moviendo.
Un poco mejor.
Sigue hablando. Sí. Bueno, mientras te mueves, ponemos la pitada, porque ya pasó el minuto 32. Y así, pues, de alguna manera, hacemos que vayas cogiendo el sitio. Hombre, si pusieran el teléfono donde esté, a la hora de hablar, ¿no? A ver, exactamente, sí. A ver ahora, que parecía, al decir GPS, te he escuchado mejor.
A ver ahora, pues, me he metido allí en el cuarto oscuro. A ver
bueno,
si se me escucha. Donde
tienes que ponerte ahora al lado de alguna ventana, que dicen que se coge más... No lo sé.
Sí, no, si estaba al lado de la ventana, pero estas ventanas deben ser de doble... Por lo visto. No sé si ahora se me escucha mejor.
Sí, un pelín mejor, pero bueno, resume lo que has dicho porque Eduardo no te ha escuchado.
Sí, además me he cortado, perdona Laura, que es que te he cortado tu reflexión.
No te preocupes.
No, pues que eso, que Michael Mesa en el último partido estuvo mal, estuvo mal como todo, la mitad del equipo o más del 70% del equipo, pero también ya venía del partido del Valladolid no estar cómodo, que jugó en esta posición. Sabemos que se va a repetir el rombo, e insisto en que Michael Mesa es un verso libre y se juega con él como siendo un jugador liberado para las labores defensivas y que contacte más con el delantero, o si no va a sufrir. Eso es lo que más o menos, en un resumen, lo que he dicho.
Pues ahora os voy a preguntar, Fernando Muñoz, con todo esto que hemos comentado, que yo estoy de acuerdo también, que se necesita que Michael Mesa tenga un espacio para poder aportar su talento, y que evidentemente tenemos ya buenos extremos que pueden pasar balones o a Bakis o a Iván Azón, eso es el entrenador el que lo tiene que decir, pero hablando del entrenador, ¿no crees que está pecando un poquito de insistencia insistir con lo mismo y que después del primer partido que se jugó bien, el segundo partido que se jugó un poquito menos bien y el tercer partido que se sufrió incluso con un hombre menos el equipo propietario del terreno de juego del Tenerife, si necesitaría darle él mismo una vuelta a sí mismo, ¿no? No ya a los jugadores del Real Zaragoza, sino pensar en el adversario, pensar en si juega en casa o fuera de casa y en definitiva en no plantearse tener un once titular, ya que tiene 22 buenos jugadores como para hacer alineaciones distintas en dos o tres futbolistas en cada uno de los partidos.
Es evidente que, como bien apuntaba Alfonso, criticar o hablar desde el liderato es mucho más cómodo para todos. Pero es que yo creo que Michael Mesa, y lo demostró en la pretemporada, en la que, por cierto, alguno, no digo que no, presumí que Escribá iba a contar con la cantera, ya no van ni convocados, está más claro que el agua que eso iba a pasar, porque al final el entrenador mira por su puesto de trabajo y mira por lo que le ha traído Cordero y ha dicho, bueno, pues con estos tengo que ir.
Fernando, perdona, están jugando cinco sí, de la cantera habitual.
Están jugando cinco, pero de los que llevó a la pretemporada, todos del filial, no está ninguno, ¿eh?
A eso iba. Claro, y de los que ha fichado Cordero, que es verdad que alguno ha llegado hace 4 días y no ha podido ni debutar, yo creo que lo que está claro es que en la pretemporada quedaron dos cosas claras. Una, que la pareja Jair Francés se había recuperado y que afortunadamente para el equipo, y espero que nadie venga ya a tocar las narices con las ofertas y los rumores sobre Francés, porque no se debe de marchar a pesar de que haya venido Mourinho, y que Michael Mesa, cerca del área, hace goles, los hizo toda la pretemporada. Los ha hecho el día del Villarreal jugando en casa, dentro del área. Es un jugador que tiene que estar cerca del área. Entonces, empeñarnos en ponerlo a un costado y hacer inventos, no. Michael Mesa tiene que jugar o de falso 9, con un 9, o de media punta, o de lo que sea, pero tiene que jugar ahí. Y a partir de ahí, luego tiene que ver también el entrenador, porque Luna también pide paso, perfecta. Es que no creo que esté peor que Gámez entrenando. Entonces, yo creo que Luna puede dar, y sobre todo en casa, muchas más prestaciones que los que da Gámez, que yo, sinceramente, es un futbolista que no digo que no baje del 5 o del 6, pero es que tampoco pasa del 6 casi nunca. Entonces, claro, si al final jugamos con rombo en que los laterales tienen que ser fundamentales y no lo son, los dos de arriba son idénticos o muy parecidos, pues al final nos encontramos con que o llega un balón de córner o una jugada pues como la Quizazón, que después de dos rebotes le cayó a Francho y la metió, pues es que tenemos que darle una vuelta. Y la vuelta yo creo que está en que aparezcan los jugones, que este año tenemos varios y que desde luego tienen que jugar para que esos delanteros jugando en solitario, que yo estoy de acuerdo en que el sistema mejor para Zon o para Bakis es jugar solo en punta, y de hecho Bakis jugaba solo en punta en el Andorra, hay que aprovechar esas cosas. Entonces yo creo que, el Eldense está dando la campanada, si se puede llamarlo de alguna manera, porque le está ganando a Eibar 1-0, y de a lo tonto, pues de 3 partidos lleva ganado 2. Es verdad que le queda todavía el segundo tiempo. Y casa tremendo. Pero de hecho, de los datos hablaré ahora. Yo lo que creo es que hay jugones y que los jugones al campo.
De todos modos, quiero que quede claro que yo no estoy en contra del entrenador porque no haya ninguno del filial, porque eso ya lo esperaba yo. Está sacando 5 de la cantera y a mí eso me parece magnífico. Pero ha traído Cordero tan buenos mimbres que, claro, es muy difícil que ninguno del filial pues se quedase en el primer equipo. Le va a venir muy bien a la RAD eso. Pero no censuro al entrenador por eso, ni mucho menos. Ahora tiene material suficiente para hacer alineaciones, para cambiar los cambios oportunos cuando lo considere conveniente y para conseguir, como hasta ahora, conseguir los puntos en cada partido.
¿Algún? Y una cosa que yo sí sé que Laura, porque aquí lógicamente los demás tampoco vamos a ser críticos con la cantera porque no tenemos motivo ninguno, al final no quiero que se pase por alto la imagen del final del partido una vez más. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la previa tú hablaste con una gente que era de Tenerife, que iba a ver a Zaragoza y que iban con las camisetas y las bufandas de nuestro equipo, que siempre hace ilusión ver zaragocistas en cualquier parte, pero el final, el día del Valladolid yo vi a Luis pegar golpes en el tejadillo del banquillo, cabreado con el cuarto árbitro, le sacan la tarjeta al portero suplente por retener un balón en el banquillo, por ganar tiempo, y la celebración del lateral izquierdo del francés, que todavía no ha jugado, y de todos los demás, o sea, hay un equipo fabuloso, y que yo creo que, lógicamente, las victorias ayudan, pero que el entradón que puede haber el domingo con la gente ya de vuelta de vacaciones y con el equipo líder, a pesar que venga el Dense, que no tiene mucho nombre, pero que acaba de meterle el segundo a Eibar,
andando.
Hay que andarse con ojo, porque como bien dijo Escriba, solemos hacer buenos partidos contra los favoritos o con los de arriba, y solemos pifiarla con los que tienen menos nombre, con los de abajo.
Intentaba hablar, Alfonso, porque sí, pero no se le oía bien y parecía como si estuviera, pues eso, arrastrando el teléfono de un lado para otro. Y sabemos que es un hombre además muy, muy, muy sensato, profundamente cristiano, y que no haría nada por el estilo. ¿Qué intentabas decir, Alfonso?
Se me oye bien, porque haces esta pregunta constantemente.
Sí, bueno, pues de momento sí, pero parece que estamos como en las películas, en esas emisoras que había antes. ¿Me escucha, se me escucha, no se me escucha, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero de momento se te oye.
Ya, bien. Regreso un momento al tema de Michael Mesa, y el otro día hablaba de, creo que lo comenté también en el programa, del hilo y aguja, y el hilo era Aguado y la aguja era Mesa. Aguado ha descendido un poco su rendimiento en el momento, no defensivo, porque defensivo sigue siendo un jugador posicional, la verdad, maravilloso, pero no encuentra entre líneas las apariciones o las llegadas de Michael Mesa por el centro, que era lo que realmente desarmaba al que Michael Mesa, o bien como enganche, ¿no? En el caso de que juegue como enganche, nos quedamos sin extremos. En el caso de que juegue como segunda punta, pues puedes meter a Valera, que yo creo que es un jugador que tiene que estar en el equipo, porque es de los poquitos que te va a dar esa profundidad y ese desborde, porque es muy atrevido, ¿no?
Yo sí que quisiera apuntar, estabais hablando al respecto también de Escrivá y de la vuelta que le puede dar para este próximo partido. Que cierto es, hombre, el primer partido en la Romareda, saca un 11, se logra ganar al Villarreal B, y lógicamente te hace pensar que en el siguiente tienes que repetir ese 11, ¿no? Porque ha funcionado, porque ha gustado, y porque me parece bastante lógico, ¿no?, repetir ese 11 frente al Valladolid. Con más dificultades o con menos, pero se logra vencer también al Valladolid. Y luego llega este primer desplazamiento, que es el primer desplazamiento de la temporada. Se vuelve a repetir ese 11 y la reacción para mí es totalmente positiva por parte de esa primera parte. Ve que esto no funciona así y la reacción es inmediata, ¿no? Con esos dos cambios que vuelven a cambiar el devenir del partido. Que se puede dar una vuelta, claro, y muchas, porque como volvemos a repetir, hay un fondo de armario interesante e importante para afrontar los siguientes partidos. Hemos hablado a lo largo de este minuto 32, solo estamos haciendo de todas esas variantes que puede utilizar Escriba, pero a mí de momento yo creo que es lógico que la primera y la segunda 11 se repitiera, que se repite en Tenerife y que la reacción es totalmente positiva e inteligente por parte de Escriba y de su equipo de trabajo con las salidas de Bermejo y de Varela, y que lógicamente pues habrá que pensar lo que se puede hacer de cara al próximo partido frente al Eldense.
Yo estoy de acuerdo, Laura, en lo que dices de la reacción, ¿no?, que tiene Escrivá para ver que realmente lo que necesita es jugadores, precisamente lo que hablábamos antes, que puedan tener la pelota y que puedan desequilibrar en algún momento, y además que trabajen en los laterales, donde estaban sufriendo mucho Fran Gámez y Nieto. Pero si no recuerdo mal, ya el día de Valladolid, al segundo partido, él pone su esquema de digamos, porque siempre apuesta, que es el 1-4-4-2.
Sí, lo habitual.
Y es cuando echa Mesa a la izquierda. Entonces, ese partido ante Valladolid, que a mí también me gustó, lo que pasa que, bueno, pues le faltan muchas cosas a Valladolid, pero lo que es la circulación de balón en el centro del campo, tuvo mucho mucho poderío, hasta que marcó el francés, y el partido cambió rotundamente, ¿no? Yo creo que, aunque estamos siendo un poco pesados, estoy siendo yo un poco pesado en concreto con la figura de Michael Mesa, yo creo que es importante, ¿no? Porque te mueve todo el esquema y te mueve todo el equipo si quieres que juegue de una manera u de otra. Y en el caso, insisto, de que Mesa se desplace, le perjudica también a Aguado, porque esos pases interiores que mete Aguado no encuentra. Generalmente tiene que ser más horizontal que vertical. Y cuando encuentra esos pasillos y a Michael Mesa dejándose ver en libertad de movimientos, por zonas, por espacios, a los que no pueden acudir los centrales, es decir, a que no pueden salir para acompañarle, pues es un jugador que hace mucho daño. Por eso digo que la figura de Mike Mesa es importante, ¿no?, en toda esta reflexión.
Es que, eso, si te paras a pensar en el primer tiempo el otro día, Aguado, la única salida que tenía era darle la pelota a Francho y que Francho corriera hacia adelante porque no tenía nadie más a quien darle la pelota. Porque los dos de arriba son rematadores y porque Moya y Michael Mesa no estaban en el partido. Pero claro, si tú arriba pones un... Entiéndase lo que voy a decir, ¿eh? Un par de esas, lo digo por el tamaño, por la fisonomía, por el regate, por el contactar, el jugar con un compañero, pues claro, al final el propio Aguado ya no solo tiene que marcarle en el equipo rival el pase a Michael Mesa, sino que le va a marcar el pase a un lateral, le va a marcar el pase al medio punta, al segundo punta, a lo que sea, pero es que a Zonic Bakis están esperando a que les llegue la pelota para rematar, porque son rematadores y para eso los hemos fichado. Pero el entrenador tiene que ver que jugando así, ninguno de los dos, yo no recuerdo, a Bakis sí que le recuerdo dos disparos el día del Villarreal, pero el otro día yo creo que ninguno de los dos remató a puerta.
Además, Aguado también no solamente conecta con Mesa, también lo ha hecho muchas veces con Bakis, porque Bakis suele salir de zona para recoger la pelota e iniciar los ataques él mismo, muy lejos del área, ¿no?
Y se conocen eso, bien, además.
Se conocen bien. También hay que decir una cosa, Tenerife tiene un equipazo. A mí me pareció brutal el equipo que tiene, me gustó muchísimo y también pues te rompe los esquemas. Es decir, de vuelta está entre un enemigo que, bueno, que tiene una circulación, tiene jugadores con capacidad colectiva, con capacidad individual, buena defensa, buen centro del campo, en ataque, bueno, no estuvo acertado, pero el gallego era una auténtica pesadilla constantemente, ¿no? Siempre lo es para todos los equipos y tuvimos la fortuna de que, bueno, la fortuna habitual, ¿no? Pues que está siendo lo común esta temporada de que Jair Francés y otras anteriores de Jair Francés que están estupendos, Cristian para lo que tiene que parar y luego Francho en esta reubicación, que es otro de los grandes aciertos de Escrivá cuando reacciona en la segunda parte, aparte de las inclusiones de Valera y de... Bueno, pues realmente insisto en que sí, hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta para que todo funcione un poquito mejor y siempre centrar un poquito en la figura de Mesa, porque es el jugador que quizás tenga esta fantasía que decía antes, que debe tener un jugador que aparte de tener imaginación y capacidad del borde, tenga velocidad. Mesa no tiene esa velocidad, pero por lo menos te crea seísmos, te crea inquietud y bueno, y además tiene una definición que no tiene nadie por el momento.
Bueno, Eduardo, ¿alguna cosa que comentar de todo esto que se está diciendo? Tú ves tan importante la presencia de Mesa en el Real Zaragoza. ¿Jugarías de otra manera? ¿Cómo valoras a Fran Escribá en el último partido que ha jugado el Real Zaragoza en Tenerife?
Bueno, yo pienso que hizo bien en los cambios. Le tomo dos facos que me has puesto con un grupo que entienden tanto de fútbol que yo, como soy muy antiguo, entendía del fútbol de antes. Desde ahora no entiendo tanto como entienden Fernando o Laura o Alfonso, que lo desmenuzan de una manera que yo me quedo perplejo. Yo digo, yo de este fútbol actual no entiendo. Antes sí que entendía. Yo por eso los escucho y aprendo, como decía mi antiguo subdirector Gonzalo Legal, que en paz descanse, que siempre decía, yo aprendiendo, pues ya da igual, y estoy aprendiendo.
Pues es bueno eso de aprender también. Por cierto, que Fernando Muñoz tiene algunos datos interesantes sobre cómo están respondiendo los equipos ascendidos, los descendidos, cómo están las cosas a nivel arbitral, en fin, un poquito todo esto que se prepara todos los lunes. Y luego ya, en cuanto nos lo cuente, pues podéis hacer alguna aportación si os apetece, y nos vamos tranquilamente a merendar.
Bueno, pues efectivamente, la jornada está prácticamente liquidada, falta de ese partido que tiene que jugar la Sociedad Deportiva Huesca en Santander, que por cierto, cogiendo el calendario por la mano, el próximo domingo nos visita el Eldense y después vamos al campo del colista. Lo digo por si alguno se quiere poner contento en pensar en 15 de 15, pero bueno, lo dejo ahí como dato.
Déjalo.
De los descendidos, que siempre analizamos un poco, porque supuestamente son uno ya empieza a asomar, el Elche consiguió su primera victoria después de tres partidos, que tampoco es la cosa como para tirar cohetes. El Valladolid, que ganó el primer partido, pues perdió aquí y el otro día perdió en casa con el Alcorcón, dándose un soberano batacazo. Y el Español, que sufriendo porque paró dos penaltis el portero en Albacete, pues empató a uno el primer partido, ganó más o menos bien al Santander en su campo, sin público, en Montjuïc, o sea, en el Luis Companys, perdón, ganó bien el Español y el otro día, bueno, pues en un campo muy difícil como el del Mirandés, arrancó con una victoria con 0-1, que es un marcador poco visto, sobre todo en Anduba, pero bueno, ahí estuvo. El Español de momento ya está ahí, detrás del Real Zaragoza con 7 puntitos, y de los 3 que bajaron, es el único que de momento está dando buenas señales de vida. Respecto a los que han ascendido, bueno, pues el Alcorcón, volviendo un poco al tema del Valladolid, le sorprendió a los de Pucela, llevaba 2 derrotas el equipo de Parero y bueno, pues de momento ya tiene 3 puntitos. El Ferrol, que es realmente el equipo revelación de la liga, recién ascendido, lleva 7 puntos porque ha ganado 2 partidos y ha empatado 1, o sea que bueno, pues el equipo medio zaragocista, porque hay allí, si no recuerdo mal, Laura, 4, 5, 6, no sé cuántos hay al final.
Sí, y del equipo, desde luego, que he visto a casi todos, prácticamente a todos, para mí es bueno, además es que juega al fútbol, no especula, no se fue atrás en ningún momento, era un partido exigente también con el Sporting de Gijón, y mira, pues está Enrique Clemente, está Jesús Bernal, que hay que ver la jugada que propicia el primer gol, porque es una rabona de un pase que pasa, el bueno de Jesús Bernal. Está Carlos Vicente, que está que se sale en la banda, o sea, hizo un partidazo, pero un auténtico partidazo. Y fíjate si tenemos ahí a futbolistas, ¿no? Y luego, lógicamente, bueno, pues Sabin Merino, que peleó lo suyo, pero no marcó.
No, y luego todavía está también Julián Delmas, ¿no?
Julián Delmas, pero estaba sancionado este partido. Sí, correcto, Julián Delmas estaba sancionado este partido. Hablo del partido de ayer.
O sea, que tenemos 4, 5, 6 por ahí, ¿no?
Exacto, y luego está Álvaro Jiménez, que bueno, pues como no había hecho pretemporada, ayer estaba en convocatoria, pero no tuvo minutos. El Racing de Ferrol, para mí, espectacular, espectacular. Hablabas, ya te dejo seguir, del partido del Español, que también lo vi, y desde luego, vale, ganó 0-1, se notó la calidad, pero el mérito del Español ganando en un campo difícil con Anduba no es comparable con el mérito que pueda tener el Real Zaragoza. Quiero decir que con esto, que es verdad que se notó superioridad, pero tampoco fue brillante la victoria del Español, ¿eh?
No, si es que al final, lo que hablabais al principio, que hay días que hay que ponerse el smoking y hay días que hay que ponerse el mono de trabajo, y si se gana 0-1, con suerte o sin suerte, el caso es que al final, cuando ves la clasificación, están ahí los puntos. Luego, de los que me quedan por decir, de los ascendidos, la Morevieta, pues bueno, de momento está invicto, lleva 2 empates y una victoria, es el equipo máximo goleador de la categoría con 6 goles, que yo, de verdad, hay cosas que dices, bueno, pues están ahí. O sea, la Morevieta, claro, partimos de la base de que el primer día le metió 4 al Eibar, que hoy el Eibar está naufragando en el campo del Eldense, que desconozco qué le está pasando al Eibar, pero desde luego su inicio de liga deja bastante que desear, aunque luego la liga, como bien sabemos, es muy larga y al final la gente todavía tiene tiempo hasta el viernes de poder fichar y reforzarse. Y luego de los favoritos, de los que el año pasado no subieron porque perdieron el playoff, pues el Albacete, de momento no ha ganado ningún partido, 2 empates y una derrota, bastante flojo el equipo manchego porque se esperaba mucho más, sobre todo viendo la temporada pasada. Es verdad que ha perdido jugadores como Michael Mesa y eso lo está notando. Y luego el Levante, que bueno, pues empezó el primer partido empatando, pero ya iba 2 victorias seguidas, lo que demuestra que bueno, pues el Levante más o menos va a estar siempre ahí, porque es lógico y normal, y el Eibar de momento es el que ha ganado un partido, pero que va camino de perderlo. De momento la sorpresa positiva son el Ferrol, que es tercero, y el Leganés, que es quinto. Veremos lo que les dura la gasolina a estos equipos que salen siempre muy fuertes y luego bueno, pues aprovechan ese granero para no descender. Y desde luego, como sorpresas negativas, están el Albacete, que es 19º, y el Oviedo, que es 21º, y el Eibar, que bueno, pues falta todavía por cerrarse la jornada, pero que desde luego no está haciendo una temporada como para tirar cohetes. Y hay que presumir, ya que no tenemos Pichichi porque nuestros delanteros no marcan goles, que de momento el Pichichi sigue siendo el delantero del Andorra, Nieto, pero que podemos presumir que de momento el Trofeo Zamora lo lidera con solvencia nuestro Cristian Álvarez, que desde luego está que se sale.
¿Alguna cosa más que aportar? Porque nos acercamos ya a las 8 de la tarde.
Pues que veremos a ver ese Racing de Santander que tiene ahora mismo la oportunidad de crecer en la clasificación y de ponerse en ese grupito de 6 puntos que empieza a ser ya numeroso, o si la Sociedad Deportiva Huesca sale del pozo con ese raquítico punto que lleva hasta la fecha y suma alguno más esta noche. Pero desde luego la jornada se prevé apasionante y que, insisto, el Eldense y el...
No hay ninguna noticia, por lo menos yo estoy viendo ahora mismo Twitter, sobre la asamblea de la Federación Española de Fútbol. No sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos lo que va a pasar, tampoco con los seleccionadores. En fin, ya saben lo de la madre de Rubiales, que está encerrada en una iglesia. Y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Que aumentéis lo que os apetezca en los últimos tres minutos de programa, porque estamos viviendo unas épocas realmente increíbles en todos los sentidos. La despedida, Eduardo.
Nada, pues yo solo quiero desear que todo siga como ahora, como ha empezado, que el Zaragoza siga ganando partidos, que siga líder en la tabla clasificatoria, que hay mimbres para eso. Afortunadamente lo ha formado esa cesta Cordero, y ahora el cestero, el señor Escrivá, que lo aprovecha adecuadamente, que a cada uno le dé la misión que le corresponda para que el resultado sea positivo. De momento todo va bien sobre hojuelas y pues vamos a ver que sigan así, es lo deseable.
¿Alguna bendición especial para alguien?
No.
¿Tú que estás próximo al papado desde siempre?
Es que me gustaría hablar de política, pero no quiero hablar en este programa de política. Mañana igual en mi video hablo de política, porque hay muchas cosas que decir.
Bueno, pues nada, tranquilo. Esa sonrisa maliciosa, pues mañana veremos, como siempre, con mucha atención, un poquito más incluso, lo que dices en esos 2 minutos 10 segundos que nos dejan hablar. O sea que un abrazo muy fuerte, gracias, Eduardo.
De acuerdo, Paco, gracias y un saludo a todos.
Hasta el domingo. Alfonso, ¿alguna cosa más para despedir? ¿Algún toque especial, característico? ¿Alguna una cosa que nos deje iluminados y que tengamos que darle vueltas esta noche mientras dormimos?
No, yo, aunque hemos elogiado así un poquito de paso, yo creo que habría que destacar la ciudad de Jair, ¿no?
Sí.
Por lo menos me parece que está majestuoso. Que está majestuoso haciéndolo a la perfección. Y la verdad es que a mí no me asombró, pero me causó una impresión gratísima, y además para mí fue la gran clave, ¿no? De que la Real Zaragoza superara los minutos de apuro, y además se permitió el lujo de meter el gol y de romper las entrañas de la red del Tenerife, ¿no? Ante un gran equipo, con lo cual el protagonismo de Jair es absoluto en ese encuentro, y era pues simplemente esperar que siga en esa línea. Y por supuesto, aunque sea un tópico y la canción del verano durante todo el año, no confiarse, porque no merece la pena confiarse. Se sale arriba a disfrutarlo, que el equipo es poco estresante en el sentido de apuros, pero sobre todo crecer y no fiarse del Eldense, ni que el próximo partido se juega contra el último, sino ir paso a paso. Y bueno, y ahí todos esos apuntes que hemos señalado, pues a lo mejor el entrenador también los ve, y si no los ve, bueno, pues que sean mejores visualizaciones que las nuestras.
Pues eso esperamos, Alfonso. Muchas gracias. Nos volveremos a escuchar el próximo domingo. Un abrazo.
Un abrazo.
Laura, ¿alguna cosa para terminar? Ya no te pido lo de las entrañas, pues porque ya, como me decís siempre lo mismo, que lo que os gusta es el corazón, pues ala, tira. Pero así para concluir y para decir que efectivamente la crítica es positiva, que la crítica se tiene que desarrollar también, porque estamos viendo cosas que lógicamente se pueden mejorar, y que desde luego pues lo importante son los 9 puntos, que quedan todavía por lo menos 65 o 66 para alcanzar la primera división, y que habrá que hacerlo con paso tranquilo y sobre todo tomando buenas y meditadas decisiones.
Pues efectivamente, todo es mejorable, y además cuando tienes argumentos y válidos, ¿no? para mejorarlo, no nos podemos quejar, desde luego, estar líderes, goles, y luego, bueno, pues expectantes en los últimos días, en las últimas horas, con respecto si puede haber alguna novedad en alguna entrada, que ya dijo el otro día Escriba que la daba por cerrada, pero bueno, pueden pasar cosas, ¿no? En estos últimos días, ya que el domingo, además, yo creo que con un ambientazo a partir de las 10:30 en Buena Liza, pues ves, ya poquito a poco se nos está haciendo caso en algunos estamentos con respecto a ese cambio de horario, que es lógico y normal, porque hay que partir todos con en las mismas condiciones. Hablo de que en principio se tenía que haber jugado el lunes y se trasladó. Eso también es habla bien, ¿no?, de las cosas que se están haciendo bien esta temporada, y que, como digo, hay argumentos. Así que positiva totalmente de cara al domingo. Tenía aquí una última reflexión, porque es verdad que viene el Eldense, un recién ascendido, y sabemos por anteriores temporadas cómo se nos da esto, que ya si esta temporada, de verdad, Paco, pasamos la prueba del algodón de equipos como Alcorcón, Eldense o el propio Amorebieta, yo creo que ya tenemos todo ganado.
Por supuesto que sí, pero ojo que el Alcorcón hizo unos últimos minutos en el partido de
sí,
ayer.
Sí, sí, sí pudo meter, pero 4-5, además, contra uno, o sea, uno contra uno, efectivamente, ese 0-2 casi se queda corto, ¿no? Pero por eso digo que a lo largo de estas 11 temporadas que nos hemos tenido que enfrentar pues a equipos de esta índole, nos han pasado esas cosas. Así que si ya pasamos esta prueba del algodón, yo creo que esto ya es definitivo.
Por supuesto que sí. Laura, hasta el domingo. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un abrazo a todos y muchas gracias a ti.
Bueno, para terminar, Fernando Muñoz, ¿alguna cosa que decir que nos haga ponernos las orejas puntiagudas como el señor Spock?
No, simplemente controlar lo
¿Tú
que
¿Tú te acuerdas del señor Spock, no?
Sí, sí,
ah,
sí.
Por
sí,
eso,
sí.
Por eso. Sí,
ya. Controlar el mercado, ya no tanto por las llegadas, porque yo creo que, a pesar que Cordero parece ser bastante baturro y lo que se le mete en la cabeza, al final acaba fichándolo y lleva lo de bebé entre ceja y ceja desde el principio del verano. Pero yo firmaría porque no se fuese nadie y la plantilla se quedara como está. Porque yo, al igual que ha dicho antes Eduardo, a mí me parece que bebé es un futbolista un tanto anárquico, que no le gusta ser suplente en el Rayo y que aquí no va a venir a ser suplente en un equipo de segunda y por el resto no. Pero bueno, hablando de cestos y de cesteros, que es una cosa que le gusta mucho a Eduardo, esperemos que el cestero acierte y que el domingo, a pesar de que viene el que tiene poco nombre, que andemos con cuidado, que no hagamos cosas raras y que si tiene que jugar Mesa de segundo delantero y tienen que jugar algunos que no han jugado todavía, pues es un partido propicio en casa con la afición para que la gente empiece a debutar y a coger buenas sensaciones.
Sí, porque ya conocemos todos lo que ocurre, lo que pasa con los equipos recién ascendidos, que lógicamente se esfuerzan muchísimo al comienzo de la competición, no se les conoce y pueden ser peligrosos, sobre todo en tu propio terreno jugando al contragolpe, porque son chavales jóvenes, muchos de ellos, y que corren extraordinariamente bien.
Hombre, pues fíjate, el Eibar ha perdido en el campo de la Morevieta 4-0 y hoy al descanso en el campo del Dense va 2-0.
Pues fíjate.
O sea, que las dos salidas del Eibar han sido triunfales con equipos recién ascendidos.
Pues nada, hasta mañana, Fernando.
Un abrazo fuerte, gracias, chao.
Y nada más, por mi parte tampoco, nos hemos pasado 4 o 5 minutos de la hora. Es igual, podemos hacer lo que nos apetezca, pero yo también lo que deseo es más o menos que tengamos un límite, ¿no? Al principio lo había puesto en el minuto 32 y nada, el tercer o cuarto programa del año pasado, pues enseguida tuvimos que cambiar. Pero en cualquier caso, opiniones, las críticas constructivas y desde luego intentar que participen también en este espacio, que nos sigan, que nos escuchen nuestros aficionados y seguidores, como también en las previas de los partidos del Real Zaragoza. Me gustaría también de alguna manera agradecer a quienes están en esa etapa también observando y escuchando lo que pasa, como también pues la multitud de mensajes cariñosos y de mensajes, bueno, pues que a mí me han gustado por esos 18 años que cumple Aragón Radio. 18 años en los que yo comencé, desde meses antes incluso, produciendo ya lo que se iba a desarrollar a nivel deportivo, y que tuve esa oportunidad, esa ocasión de ser la primera voz de Aragón Radio, algo que nadie me podrá quitar en absoluto, y de trabajar durante casi 16 años, 12 de ellos de una forma intensa, haciendo cosas realmente extraordinarias con un seriormente, pero bueno, yo les sigo dando muchísimos ánimos. Pues nada, volveremos mañana. Hasta luego.